correr más rápido que el viento, abrir la mano y agarrar el sol, poner el mar en un frasco para regalártelo.
Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Historias que Corren por Radio Nacional. Llegamos a todo el país. La invitación es para que compartan con nosotros y vengan con nosotros a conocer las historias de aquellos que eligen el running como un deporte, como un estilo de vida. Entonces, bueno, queremos conocer las historias, las motivaciones que tienen aquellos que salen, que se ponen las zapatillas y que salen a correr, como mi compañero Rodrigo Ruiz.
¿Cómo te va, Mariana? Un gusto, un placer estar en este espacio. La verdad que muy contento por trasladarle a la gente que está del otro lado lo que estamos viviendo cada uno en este proceso que llevamos. Yo hace casi 10 años que transito de ponerme las zapatillas y salir a la calle y encontrar ahí un montón de cosas que me ha generado el running. Bueno, y uno desde acá, desde el rol de comunicador, tratar de motivar al que está del otro lado a que participe y se sienta un poquito, ¿no?, cobijado con esta cuestión de hacer deporte, que es la base para mí, lo más importante de esto, que genera las famosas endorfinas de la felicidad, ¿no? Y que te mejoran la calidad de vida, porque, practicándolo bien de buena manera, sin sobrepasarse, sin sobreentrenarse, es una actividad que solamente 30 minutos por día te da un montón de beneficios. Caminar solamente, ¿no? Uh-huh. Ya con esa cuestión que tiene todo ser humano de hacerlo durante el día, 30 minutos bastan como para mejorar la calidad de vida. Y bueno, y obviamente que el running es un poquito más con cuestiones de fondo que tienen que ver con el deporte. Así que bueno, cada uno de nosotros tiene una historia para contar.
Sí, yo, por supuesto,
a mí me gustaría saber la tuya, por ejemplo. A ver.
Bueno, yo soy más nueva quizás en esto. Empecé hace 2 años con mayor continuidad. En realidad había empezado hace algunos años más. Pero bueno, después la pandemia, las situaciones fueron haciendo que deje. Pero desde hace casi 2 años que estoy conociendo este mundo, iniciando este proceso que, como bien decías, el running tiene que ver con un proceso, ¿no? No es salir a correr, anotarse en una carrera, en una distancia larga, para hacerlo bien y para tener resultados que permitan que uno continúe en esto, tiene que uno asumir la responsabilidad de hacerlo con el compromiso de quizás estar bien guiado, bien asesorado. Yo aconsejo, obviamente, estoy en un grupo de entrenamiento que también, más allá del acompañamiento, es un deporte que uno en una carrera la hace solo, pero es un acompañamiento durante los entrenamientos, uh-huh, que es sumamente importante. Así que nada, para mí es una manera de encontré en realidad en esto una manera de encontrarme a mí misma,
como un cable a tierra,
de conectarme conmigo, sí, de abstraerme un poco de todo lo que nos pasa, y encontrar en ese momento y en ese espacio en donde uno está corriendo la posibilidad de conectarme conmigo misma. Y la verdad que me hace muy bien, y entiendo que no sé qué sería de mí si no hubiera encontrado esta forma de este entrenamiento, esta disciplina, este deporte, que también, como bien decías, no solo contribuye a la salud, es un estilo de vida, pero además también contribuye a sociabilizar, a vincularte con otras personas, a entablar relaciones con otras personas, y es una manera hermosa de pasar la vida, creo.
En mi caso particular, y quizá alguien se vea identificado desde el otro lado cuando escuche, el dejar de fumar fue un gran motivo para empezar la actividad. Fue un compañero acá, un ex compañero acá de la radio, Marcelo Moros, que de paso le mando un saludo si está escuchando. Fue él quien me dijo: che, ¿por qué no te anotás en alguna carrera? Y yo dije: che, pero hay muchas acá. Sí, dice, hay varias, fíjate en un calendario. Así que empecé a indagar y encontré una que se corre aquí en los bosques de Palermo. 15 kilómetros. Yo, a ver, no es que me anoté así de 15, una. Yo ya practicaba, jugaba al fútbol, con compañeros de acá de la radio, también de manera ahí con la gente del barrio. O sea, yo estaba vinculado ya al deporte, pero fumaba y yo quería dejar de fumar. Y bueno, fue una carrera que me hizo el clic. Me acompañó mi mamá, me acuerdo ese día,
Qué
y
hermoso.
ver llegar y verla a ella aplaudiéndome, la verdad que crucé el arco. Y dije, chau, wow, esto es removilizante. Y a partir de ahí es que empezó a cambiar mi vida, ¿sí? Porque yo estaba un poquito excedido de peso y el tema del dejar de fumar fue como un gran trampolín que me dio el running, como para después ya anotarme en medias maratones y después ir ya, como vos bien dijiste, ser guiado por un profesional que te va marcando una rutina. No te pases de los días de entrenamiento, de las pasadas, los fondos largos, el descanso, que es el entrenamiento invisible que tenemos que tener todos, la alimentación. Después ya te empezás como a ordenar vos, ¿sí? A nivel de vida, haces los chequeos médicos anuales, que quizás antes no me los hacía, y ahora yo sé que todos los años tengo que tener un ecodoppler, una argometría, un estudio en sangre, como para tener una medición de hacer las cosas con responsabilidad. Y tiene que ver con eso, con una constancia, ¿no? Con una perseverancia y cómo es que una actividad te ordena, ¿no?
Es eso, es instaurar ciertos hábitos
Saludables.
saludables que hay que mantener para hacerlo también responsablemente, ¿no? Para responsablemente con nosotros mismos, para el cuidado nuestro.
A mí me ha pasado de preguntarme, ¿por qué no antes? ¿Por qué no empecé antes con esto? ¿No? Y bueno, son esas preguntas que te pasan cuando empezás a conseguir resultados y vos te ves bien frente a un espejo, inclusive, che, estoy un poquito más flaco, me siento un poco más atractivo, te puede pasar, ¿no?
Sí, también hay cuestiones que no pasan solamente por el peso, sino por lo
Sí.
que se genera a
Se genera,
través
sí, por eso.
del running. Y también entender que no importa la edad que uno tenga, porque nosotros decimos, bueno, ¿por qué no comenzamos antes? Pero de alguna manera cada vez más personas de distintos grupos etarios se inclinan a practicar este deporte, hacerlo, por supuesto, de manera amateur, corriendo o no carreras, pero bueno, se inclinan por esto y esto da la pauta de que no importa la edad, no hay tiempos, no hay limitaciones en la medida en que a uno lo vea como algo que le guste y bueno, y se comprometa a hacerlo de manera responsable, como decíamos, entender sobre todo, insisto con esto, de que es un proceso, porque también uno es como que empieza, te embalás y decís, bueno, listo, ya me anoto en una carrera de 15. No, bueno, hay momentos, hay etapas y hay pasos que hay que dar y bueno, ese es el camino que me parece importante respetar.
Quien habla es mi compañera Mariana Antonianzas, Rodrigo Ruiz es quien les habla y bueno, y estas historias que corren. Este ciclo que comienza en nuestra querida radio, en la cual yo estoy hace 20 años y la verdad que la adoro, la quiero un montón y bueno, celebro este espacio, va a tener estas historias de gente que está en la elite, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, porque el running trasciende fronteras y hay competencias y hay maratones y hay distintos tipos de eventos en donde nuestros representantes nacionales nos dejan muy bien parados con todas las dificultades que tienen de sponsoreo, de un montón de situaciones que ya la vamos a estar contando durante todo el trayecto de este espacio. Pero bueno, la verdad que tiene que ver con esto, de contar historias. No solamente de estos personajes, sino también de otros que son como nosotros, que lo practican de manera amateur y también tienen sus historias, sus cuestiones del por qué, como nosotros, empezaron a correr y por qué les hace bien. Y bueno, de eso se va a tratar un poco este programa, ¿no? Además de toda la información que vamos a estar dando a nivel agenda, de cuestiones de salud vinculadas al running, de la psicología, de las distintas ramas y las aristas, ¿no? Que tiene este tipo de cuestiones.
Sí, y también, bueno, apelar a la posibilidad que tiene Radio Nacional de, a través de las distintas emisoras que tenemos a lo largo y ancho del país, conectar con las organizaciones quizás de carreras que se hacen en todo el país para conocer un poco más la importancia que tiene para el desarrollo local de esa esas localidades donde se corren, la movida económica que implica una carrera, y no solamente apuntamos a que nos escuchen quienes corren o quienes también participan de esta disciplina, sino también compartir a aquellos que quizás nunca se animaron a salir a correr o que no entienden qué hace toda esta gente que corre o por qué corre, que se animen, aunque sea a conocer un poco más, a ver si también eso les da como impulso para entender un poco o para encontrar su propia motivación de por qué corremos.
¿Te parece vender lo que va a ser nuestro programa, nuestra primera emisión de Historias que Corren?
Exactamente.
Sí, a ver, vamos. ¿Qué tenemos hoy?
Hoy tenemos Elite. Empezamos así como fuerte.
Fuerte.
Sí, tenemos una linda entrevista que le hicimos a
Ignacio Erario.
Ignacio Erario,
más conocido como Nacho.
Nacho Erario, una charla que pudimos tener, lamentablemente no pudo venir aquí a la radio por cuestiones personales de él, pero bueno, nos dedicó un tiempo.
Va a ser nuestro padrino.
Exactamente, sí.
Él ya lo sabe.
Él ya lo sabe y lo aceptó.
Y lo aceptó, sí.
Y bueno, y también vamos a hablar con Hugo Rodríguez y también vamos a hablar con Santos Gabriel Rueda, grandes atletas argentinos.
De trail, sí.
Exactamente, que participaron del Mundial de Trail y Montaña en
España.
Tendremos
calle y montaña.
Exactamente, sí, porque hay como dos ramas, ¿no? Dos disciplinas entre los que no corren calle o los que corren trail.
Vos sos corredora de trail.
Yo soy de trail, sí. A mí la calle no es una cosa que no me gusta demasiado.
Yo estoy ahí en el como en la intersección, estoy ahí. Porque he corrido maratones y he corrido de montaña. Las dos me gustan. Sé que un maratón es un poco más desgastante porque es mucho cemento. Y la otra, quizá coincide que está del otro lado escuchando, es más de esparcimiento, de sacarse una foto, de disfrutar del paisaje.
De conectar con la naturaleza.
De conectar con la naturaleza, sí. Pero bueno, también tiene sus bemoles como los tiene la calle, ¿no?
Sí, por supuesto.
Tiene
sus
secretos.
Pero bueno, hay que probar, no hay otra que probar. Así que, bueno, los invitamos a quedarse con nosotros, a escucharnos, a acompañarnos. Nuestro Instagram es @historiasquecorren, así como se llama nuestro programa. Así que allí pueden escribirnos, contarnos sus historias. Los invitamos a que nos acompañen en todo el país a este encuentro, a esta búsqueda de historias, de motivaciones y de razones de por qué corremos.
Historias que corren, con Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruiz, por Nacional.
Entrevista de fondo. Quien se ubica en el kilómetro cero es
Ignacio Nacho Erario, mendocino, 29 años, papá de Felipe, atleta elite, campeón nacional, sudamericano, mejor argentino en la media maratón y maratón de Buenos Aires 2024.
Zapatillas ok, dorsal visible, mirada al horizonte, cronómetro listo. Bienvenido, Ignacio Erario, estamos aquí en Radio Nacional.
Hola, hola, hola. Muy bien, acá en Buenos Aires, pero bueno, justo no llegué a los estudios, pero bueno, contento de estar, por lo menos virtualmente, en llamada con ustedes.
Bueno, es un gusto poder conversar con vos y pasó ese parate forzoso que vos definiste. ¿Cómo te sentís ahora? ¿Cómo estás?
Sí, fueron 2 meses y medio, casi 3, de parate total. Después de los 25K de New Balance, que bueno, ahí puedo hacer récord argentino, ya la otra semana tuve que hacer un parate por problemas de salud. Todavía sigo en tratamiento, todavía no estoy totalmente solucionado, pero por lo menos ya hace unos 10 días que ya estoy volviendo a correr, así que contento, feliz como una perdiz de volver a correr.
¿Y cómo se siente eso, volver a correr? ¿Es como aprender a caminar de nuevo o el cuerpo va reconectando de alguna manera con...?
Y el cuerpo tiene cierta memoria del gesto, del correr, pero hay mucho desentrenamiento. Engordé un par de kilos, la parte muscular está muy desacostumbrada al impacto, también la parte aeróbica, parezco, cuando el primer día que corrí parecía, no sé, un viejo con EPOC, que no me da el aire. Por suerte, lo que se pierde rápido también se recupera rápido. Ya este es el día 8, 9 de trote, ya metí una horita con Laureano a 4:45, íbamos hablando, así que cada día mejor, cada día que pasa es cada día mejor.
Igual Nacho, Rodrigo te saluda, no hay mal que por bien no venga. porque a veces cuando uno hace un reset, disfruta un poco más de la familia también, ¿no? De tu hijo, de tu señora.
Sí. El parate me permitió paternar de una manera mucho más presente y activa con Feli, que, bueno, cumplió un añito, hace parte de organizar el primer cumpleaños, la parte del casamiento, así que pude tener más tiempo para eso. Pero bueno, también me di cuenta que el correr o hacer ejercicio es clave para la salud, no solamente física, sino mental.
Nacho, ¿cómo fue ese clic en tu cabeza de se venía la media maratón de Buenos Aires, la maratón, el mundial de atletismo? Que eso que creo que fue lo más duro, ¿no? Porque se te venía una cantidad de eventos por delante y quizás te agarra en tu mejor momento de tu carrera, ¿no? De como atleta.
Sí, me agarraron un muy buen momento, pero bueno, son cosas que pasan bastante seguido, en realidad, a todos los deportistas. Uno siempre pone el cuerpo al límite. El deporte de alto rendimiento no es saludable, es muy exigente a nivel físico y mental, y uno juega al límite con esas variables, y que en alguna parte, en algún momento, puede sobrevenir alguna lesión, puede sobrevenir que se afecte, no sé, la parte mental, la ansiedad, y bueno, hay que también entender que es parte del juego que esto pase. Llevamos nuestros cuerpos al límite, entrenamos muchísimo a un nivel que no es saludable para una persona común, porque es muy duro a nivel físico y mental entrenar todos los días tanto, pero bueno, sí, al principio es como un duelo, pasas por todas las etapas de negación, frustración, ira, y después, bueno, la aceptación y el ver qué puedo hacer para mejorar, qué puedo hacer para volver lo más pronto posible, y ver qué está en tus manos y qué no. Por más que uno le ponga toda la voluntad, si hay un problema médico, que no es kinesiológico, que no es deportivo, que uno no puede hacer nada y que es el cuerpo el que tiene que sanar, y tratar de aceptarlo y llevarlo lo mejor posible. Que obviamente hay días malos, días buenos, días de que esto no está muy mal, y pensar que si yo, uno va a tener más oportunidades. Todavía soy joven, tengo 29 años, tratar de ver el vaso medio lleno. Las cuestiones que uno se pierde, deportivas, también uno puede capaz gana a nivel de familia, de amigos, de estar en su casa. No se puede cumplir con todo al mismo tiempo.
Claro. Bueno, pero esto es una conclusión que entiendo que sacás de haberlo trabajado mucho, porque es muy difícil conciliar todo lo que el cuerpo quiere o la mente quiere y lo que no se puede. ¿Cómo lograste, digo, este proceso para tener esta identificación y adaptación de alguna manera de lo que ha pasado?
Y empecé terapia.
Claro.
Empecé terapia. Una por semana y nada, no solamente para poder rendir bien en todo trabajo, y más en algo tan mental y exigente, hay que estar bien en la parte psicológica, porque nada, llegas a flaquear y uno no está bien mentalmente, no va a poder, porque este tipo de cuestiones, de obstáculos, suelen pasar, y al primer obstáculo que se nos atraviesa, si nos bajoneamos y no quiero correr nunca más, y no se podrían seguir los procesos a lo largo de los años. Las lesiones existen, pasan, son comunes, el estrés también, el cáncer también, la ansiedad también, y hay que trabajarlo de forma responsable, porque cuando uno está bien, en la cresta de la ola, dice, no lo necesito, no necesito a nadie, no necesito ayuda. Pero cuando uno está mal y ya no estás arriba, y hay que también saber estar, entender que no es para siempre, que el deportista tiene una vida útil en el alto rendimiento, y que después de eso hay que saber que uno va a estar abajo, que va a ser un corredor más, o que no es para desmerecer correr más, que ya no va a ser tu trabajo y que no va a estar tanta visibilidad. Hay que aprender a estar arriba y sin querérsela, para que después, cuando uno esté abajo, no frustrarse. Claro. o entender que son cosas que pasan.
Quien habla es Nacho Horario, atleta mendocino, de la tierra del buen sol y del buen vino. Está bien dicho eso, ¿no, Nacho? Sí.
Sí. Bueno, el sol, la tierra del sol y el vino.
Y del vino. ¿Vos sos de Mendoza Capital, capital?
¿O no? Sí, de Capital. Vivo cerca del Parque Central, para la gente que conoce. Muy lindo en Mendoza, vino, para pasear, zona para conocer.
Claro, para correr también. Nacho, ¿cuándo hiciste el click que eras elite, atleta elite? ¿En qué momento de tu carrera dijiste, che, estoy para esto, estoy para más, estoy para dar mucho más?
Yo creo que el click fue cuando renuncié a mi trabajo, ya hace unos 4 o 5 años, y también medio como que interrumpí la universidad, dije, para dedicarme exclusivamente a esto, a mi trabajo. Hace unos 4 o 5 años, cuando me fue muy bien en un campeonato de pista, clasificar a un iberoamericano en el seleccionado y dije, bueno, esto es lo que me hace feliz. Veo una salida laboral consistente a largo plazo en esto. Lo voy a poder hacer mientras sea joven, así que voy a aprovechar y hacer esto. Fue arriesgado, me salió bien por suerte, pero sí, dejé todo, aposté a mi carrera deportiva como plan A, B y C. No tenía un plan B, era o que funcionara o que me funcionara. Uh-huh. Sí, más o menos hace 4 o 5 años ya que me dedico de forma exclusiva.
¿Y cómo es correr a la par de un keniata, de un etíope? Porque yo te he visto, yo cuando voy en las carreras, normalmente, cuando yo largo, vos ya estás volviendo.
Y mira, ya de varias veces que me ha tocado correr y compartir con atletas africanos extranjeros, ya es como medio como un mito, ¿viste? Uh-huh. Que siempre el africano gana, siempre tiene más condiciones. Hay que también un poco perder el miedo de que es como un corredor más, es un competidor más. La única ventaja que tienen es que ellos entrenan en grupo, que son muchos, que vienen a la altura, tienen otra mentalidad, pero se les puede ganar perfectamente. Está totalmente demostrado. Bueno, no, ya no son tan imbatibles, son corredores más. Ellos no se la creen, como que ya van a ganar, ellos van a competir, no importa contra quién sea. Y creo que nosotros tenemos que también aprender a perder ese miedo, verlos como un corredor más, se les puede competir igual. Porque si los ponemos en ese pedestal de que son imbatibles y... ya nunca vamos a poder acercarnos. Es cuestión de perder el miedo y animarse.
¿Y qué se siente o qué se piensa cuando estás corriendo una maratón o una media maratón, considerando que sos un atleta récord? ¿Qué pasa por tu cabeza en ese momento?
Y yo por lo menos estoy full concentrado, tratando de estar en el pelotón, viendo lo que pasa alrededor, el tema de la puesta de hidratación, el tema de la zancada, otros corredores. Hay que estar muy, muy concentrado, muy, muy atento, porque si uno se desconcentra puede pasar un segundo que uno pisa mal o que te desconcentraste, relajás y se te fueron. O sea, no puedes relajarte ni un segundo, hay que estar siempre ahí muy concentrado en esa hora, esas dos horas y algo, el maratón, porque tiene que estar muy concentrado todo el tiempo. No es que me pongo a pensar, no sé, en pagar las cuentas o lo que voy a comer, no, ahí en el momento, muy, muy, muy concentrado en el momento.
Nacho, en esta última parte de la nota, en este trampolín de tu vida, que ahora gracias a Dios va a ser para adelante y con muchos éxitos, ¿qué es lo que te viene por delante? Porque sé que hace poco hiciste la visa para irte a competir afuera, así que contanos y contale a la audiencia de Historias que Corren, ¿qué es lo que viene por delante en tu carrera? Me imagino con la zanahoria allá adelante, que es los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, ¿no?
Mira, por lo pronto es terminar de recuperarme a nivel de salud, estoy volviendo a entrenar, subiendo el kilometraje de a poco. Todavía no tengo ningún objetivo en la mente. De alta competencia, capaz en diciembre, enero. Uh-huh. Todavía no sé si va a ser acá en Argentina o Estados Unidos. Uh-huh. Ahí estamos viendo capaz, no sé, en Houston, en Miami. Todavía no lo tenemos bien definido en dónde. Cuando esté bien físicamente, ahí me voy a empezar a plantear algún objetivo. A fin de año, principio del año que viene.
¿Cuánto es el tiempo que te lleva a preparar una maratón o una media maratón? ¿Cuánto es el entrenamiento que le dedicas?
Más o menos, como poner como objetivo, y unos 3 meses para un medio maratón, 2-3 meses para un medio maratón y 4 meses para un maratón. Ahí con esta cantidad de tiempo puedes prepararla de forma consciente, prepararla bien. Sí, son muchos meses de planificación, de visualización, pero sí, esta es la más o menos la cantidad de tiempo, bastante tiempo.
¿Y cómo manejas el acompañamiento de tu familia, de tus seres queridos, ese espacio de contención?
Y total, porque hoy en día es mi trabajo, familia lo entiende cuando tengo que irme, así como cuando estuve en Mendoza, uno no se puede desprender de sus obligaciones parentales o de pareja. Es como un ida y vuelta, es como cuando tengo que ir a competir, lo entienden, me acompañan y me apoyan, pero cuando estoy en Mendoza, tengo que hacer mi parte, obviamente.
Nacho, sabes que esta radio llega a todos lados, de hecho en Mendoza hay dos filiales de la radio. Generalmente la radio también se escucha en Cachi, en Salta. ¿Es el lugar preferido para entrenar de los corredores de medio fondo, de fondo? ¿Eso es un mito también? No, ahí se entrena bien, porque es la altitud.
Sí, a ver, tenés un handicap, un plus, el hecho de entrenar en altura, se producen ciertas adaptaciones fisiológicas a nivel de la sangre, de la hemoglobina, de hematocrito, pero, por ejemplo, yo el año pasado, cuando corrí la media maratón de Buenos Aires, yo la preparé en Mendoza, en mi ciudad, yo, Mendoza está 700 metros, 800 metros sobre el nivel del mar, una buena altura, tampoco tan alto, no es indispensable, sí ayuda un poco, pero también importa más el día a día. Tampoco me sirve tanto 3 semanas de buena preparación si durante 6 meses no entrené bien. Claro. Si uno hace una buena preparación, ya sea en Buenos Aires o en su casa, hay que adaptarse al lugar donde uno vive. Capaz no tenés tanta altimetría o cuestas y meterás más gimnasio, y meterás, no sé, puentes, y meterás, no sé, de cada uno a partir de lo que tiene a su alrededor, claro, a poder adaptar su entrenamiento a sus condiciones. Para mí no hay excusa, hay que hacer lo que uno tiene que hacer, ya sea donde viva uno. Si hace mucho frío en invierno, habrá que abrigarse. Si hace mucho calor en verano, habrá que salir temprano o bien de noche. Si hay mucho viento, habrá que poner su rompeviento y sería que lucha contra el viento. Lo que tiene el correr es que se hace siempre afuera, outdoor, así que hay que adaptarse. Adaptarse es la clave.
Para cerrar esta entrevista y agradecerte nuevamente que estés en comunicación con nosotros, la esencia del programa tiene que ver con esto, las historias que hay detrás de los que corren. Para vos, ¿por qué es importante correr? ¿Qué podrías decirnos?
Yo creo que el mensaje es, ya sea el correr, que para mí es el deporte base, porque en la mayoría de los deportes se corre, es un deporte, el atletismo formativo. Si a un niño le hace hacer mini atletismo cuando es chico, va a tener todas las habilidades psicomotrices desarrolladas. Así que es muy buen deporte para hacer cuando uno es niño. Bueno, cuando uno es más grande, el tema del running, los maratones, y es como el más accesible a la gente, creo yo, ¿no? El ponerse unas zapatillas y salir a correr, te da una sensación de libertad, genera dopamina al cerebro, estás recansado pero te estás contento. Es una sensación indescriptible que a veces en otros deportes capaz no tenés tanto, creo yo. Porque como que conectás mucho con vos mismo. Ese tiempito, que sean 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, el tiempo que vos tengas, que es para vos, en el que vos conectás con tu cuerpo al correr. Escuchás tu corazón, la tira a 200 por minuto, porque al principio cuando uno empieza a correr...
Son a 5,
claro, ¿no? Son a 5. Conectás con... Por más que escuchás tu corazón, la tira a toda velocidad, la respiración entrecortada, te duelen los músculos, lo sentís los músculos. Así que yo creo que el correr, para mí, es mi vida. Me ordena toda la rutina, el entrenar en la mañana, entrenar en la tarde. Soy un privilegiado de poder vivir de mi pasión, de lo que amo. Así que ojalá todos pudiesen trabajar de lo que nos apasiona.
Gracias, Nacho. Ha sido un placer escuchar tu historia y conversar con vos.
No, gracias a ustedes por el espacio. Y que se animen los que están ahí en duda, a salir a correr, que se busquen un grupo, que también hacerlo en compañía es muy bueno, muy divertido, motivante, correr con un compañero, y que una vez que se meten al mundillo del running, no hay vuelta atrás.
Gracias, Nacho.
Gracias a ustedes.
Nacho Erario era entonces conversando con nosotros en Historias que Corren.
Un personaje divino, joven. La verdad que lo que ha logrado Nacho en poco tiempo es un montonazo. Porque fue en la media maratón del año pasado el mejor argentino, fue campeón nacional, fue el segundo mejor sudamericano y mejor argentino en la maratón de Buenos Aires de 2024, uh-huh. 4 veces campeón nacional, la verdad que unos logros en poco tiempo, como él decía, desde que terminó su trabajo y hasta hoy, ha logrado pasos gigantes en lo que es este hermoso deporte, y bueno, ojalá que este parate le haya venido bien, como él decía, para ordenar su cabeza y bueno, volver mucho mejor de lo que había sido antes de esto que le pasó, lamentablemente, sí, que todos tenemos por momentos de este estilo, y bueno, Nacho no es ajeno a eso y bueno, lo ha pasado.
Y la humildad para también compartirlo con nosotros.
Seguro.
Estás escuchando Historias que Corren con Mariana Antonianzas y Rodrigo Ruiz.
Mi nombre es Daniel.
Mi nombre es Aldana.
Tengo 56 años.
Tengo 33 años.
Corro porque me permite pensar.
Porque me ayuda a sentirme bien.
Me hace sentir invencible, así como el más vulnerable.
Un próximo desafío sería correr en las sierras de Tandil, una distancia de 29 kilómetros.
El trek no es una meta, es tu viaje.
Correr más rápido que el viento, abrir la mano y agarrar el sol, poner el mar en un frasco para regalártelo.
Seguimos aquí en Historias que Corren por Radio Nacional. Contarles que la ciudad de Canfranc en España fue sede recientemente del Mundial de Trail y Montaña 2025, donde Argentina tuvo una participación súper destacada en la tabla general por equipos. 49 países participaron y en nuestro país logró un total de 3.505 puntos. Allí se destacó, entre varias de los atletas argentinos, Hugo Rodríguez. ¿De quiénes hablamos?
Hugo Rodríguez es un presente y futuro del trail running en Argentina. Es atleta desde chiquitito, esquelense, Nacional llega a todas partes y Nacional Esquel tiene su lugarcito. En el mundo del atletismo, Esquel es como sería, el ítem, o sea, que es la ciudad más importante.
La cuna de...
La meca del running en Kenia. Bueno, Esquel sería con Joaquín Arbe, con Coco Muñoz y, bueno, Huguito Rodríguez, que también tiene sus antepasados, su papá, también vinculado al deporte, como uno de los, la verdad que un presente muy fuerte dentro de esta especialidad de trail. Desde el 2019 es parte del seleccionado argentino, tiene podios no solamente en las carreras nacionales, de Patagonia, de bueno, cualquiera que se corra en el territorio nacional, también sudamericanos, como te decía, presente y futuro de nuestro trail, que, bueno, como vos bien decías, se destacó en este último mundial.
Sí, en la disciplina short, que se disputó allí en una de las 5 disciplinas, si no me equivoco.
Exactamente,
que tuvo este mundial, en donde Argentina se ubicó en el puesto 9º. En el caso de Hugo Rodríguez, logró la ubicación número
24. Y bueno, Santos Rueda, con quien también vamos a hablar próximamente, también se ubicó en el puesto 19. En la rama femenina sobresalió el rol de Ayelen Liberal, que es la prueba de la distancia más larga, que es long distance, de 82K, finalizó en la colocación 39 la general, con 12 horas y 26 minutos. Así que, si te parece, Mariana, vamos a conocer un poquito más de este personaje de Hugo Rodríguez, de la ciudad de Esquel, allí en la provincia de Chubut, que la verdad que nos deja bien parados, como decíamos al principio, dentro de este gran presente que tiene Argentina a nivel trail, y cuando hablamos de nivel trail, si nos vamos a la élite mundial, quedar en el puesto 24 es un montón, así que, si te parece, compartimos con la audiencia la charla que tuvimos con Huguito Rodríguez, como se lo conoce ahí en Instagram.
Tengo la magia del mago, la fuerza de Superman.
Alquilazo.
Puedo sacar un conejo o volar a Miramar.
¿Cómo estás, Hugo? Felicitaciones.
Hola, ¿qué tal, chicos? Sí, la verdad que pudimos obtener un gran resultado, muy contento con esto. Y bueno, qué decir, ¿no? Argentina, todo el equipo en sí anduvo muy bien, así que, bueno, también muy contento por el rendimiento del grupo.
Individualmente, ¿qué balance haces vos de tu desempeño y de qué se trata esto, ¿no? De, más allá de lo desafiante que puede ser una carrera como esta o una competencia como esta, representar a la Argentina.
La verdad que el balance es muy, muy positivo. Había entrenado muy bien todo lo que fue el mes de agosto, julio. Sabía que si hacía una planteaba una buena carrera, iba a salir lo que salió. Así que, bueno, el balance fue muy positivo. Y con respecto a lo que presenta, bueno, es un orgullo muy grande representar a Argentina. La verdad que lo vengo haciendo hace varios años. Sentía que, no sé por qué, pero como que con la selección no se me había dado de poder tener un buen resultado, un gran día, digamos. Sí, en otras carreras siempre he tenido algunas actuaciones destacadas, pero con la selección sentía que todavía me faltaba. Y bueno, en este mundial pude plasmarlo en carrera, todo lo que había entrenado y obtener un gran resultado.
Hugo, Rodrigo te saluda, gracias por estar en el aire de Historias que Corren. Y bueno, preguntarte, a ver, ¿cómo dimensionar esto, no? Que Argentina esté posicionada dentro de 40 y pico de países en el top 10, ¿no? Ustedes lo hablaban entre ustedes ahí cuando terminó la competencia, cuando hacen un balance general, cuando ya las pulsaciones están un poquito más bajas, y che, estamos entre los 10 mejores del mundo.
La verdad que, bueno, se hace un balance más que nada individual, grupal no tanto, porque este mundial sobre todo estuvo medio flojo en ese tema de poder estar todos juntos. Uh-huh. o compartir más con las otras selecciones. La verdad, estábamos a 30 kilómetros y bueno, todos no podíamos ir el mismo día a verlo porque el otro competía al día siguiente. En ese sentido estuvo medio flojo porque todas las delegaciones quedaron parramadas por Jaca, por San Manchú, por diferentes partes de los pueblos allá. No es que compartimos un lugar como en los otros mundiales, pero sí, lo íbamos charlando con los cuerpos, con el cuerpo técnico más que nada, que venían siguiendo la clasificación por equipo. Y bueno, la verdad que también, o sea, uno lo ve carrera a carrera, digamos, cómo va creciendo lo que es el trail en Argentina. Vengo hace varios años teniendo actuaciones medias destacadas y antes, por ejemplo, éramos menos los que estábamos disputando una carrera, por ejemplo, en la punta, digamos, para ganarla. Hoy prácticamente son 10, 12 quizás los candidatos a ganarla y cualquiera de estos 12 puede ganarla dependiendo de cómo se levante. La verdad que, te repito, ha crecido mucho el nivel. Y bueno, sabíamos que íbamos a tener una gran actuación en este mundial.
Hugo, sabés que nuestra radio, Radio Nacional, llega a todo el país, de norte a sur, de la cordillera al mar. Nombres como el tuyo, el de Joaquín Arve, Coco Muñoz. ¿Podemos decir que Esquel es la meca del running hoy?
Sí, la verdad que bueno, de ahí para atrás también se puede seguir contando. Hay varios atletas que han sido destacados a nivel nacional. Sí, es que él siempre tiene eso de que saca buenos atletas, sobre todo de fondo. Y bueno, ojalá siga pasando eso. La verdad que le vendría muy bien a lo que es el atletismo en sí, no solamente al trail, pero bueno, ojalá se pueda seguir desarrollando y creciendo en esta disciplina.
Es que él es un terreno apropiadísimo para entrenar, sobre todo para quienes se abocan como vos al trail. ¿Cuánto considerás que influye en el resultado que lograste allí en España la posibilidad de entrenar en ese lugar?
La posibilidad de entrenar, bueno, sí, es como todo. Las ventajas en lo que fue invierno, por ejemplo, tenemos la ventaja de tener mucho frío. La verdad que si no son de Esquel, la pasan mal, padecen mucho el frío durante el verano. Bueno, no es tan caluroso, se puede entrenar muy bien, tenemos toda la topografía de terreno, tenemos terreno llano, ondulado, montaña, y también tenemos como la facilidad de salir a un circuito desde nuestra propia casa incluso. O sea, no tenemos que movernos, por ende no tenemos que gestionar más tiempo que 2 horas por día, por ejemplo, no sé, en mi caso 2, 3 horas. Dependiendo del entrenamiento que tenga, no tenemos que movernos, no sé, 1 hora para ir a entrenar, 1 hora para volver. Yo creo que tenemos esa posibilidad, como que al ser una ciudad tan chiquita todavía, lo podemos realizar como algo cotidiano todos los días, ¿entendés? Como un hábito.
Y también tuviste el acompañamiento de la comunidad de Esquel, porque para llegar a ese mundial tuviste que buscar de alguna manera o apelar a la generosidad de quienes te quieren y te acompañan y quienes viven en esa zona. Han organizado infinidad de eventos para poder recaudar fondos. ¿Eso es una presión extra al momento de estar entrenando, que tengas que estar pensando también en cómo costearte la posibilidad de participar del mundial cuando tus aptitudes están para que formes parte de la selección argentina?
Sí, la verdad que bueno, en el Mundial de Austria, por ejemplo, hace 2 años, sí, fue como una presión de por ahí, fue todo más cercano. En este Mundial, lo bueno que rescato que los nacionales fueron a principio de año, tuvimos bastante tiempo como para, bueno, organizar el carreras, rifas y otras cosas en el mes de junio, julio, ponele. Y ya lo que fue julio y agosto, dedicarnos solamente a entrenar, porque ya con la ayuda de la gente, que colaboró tanto en la carrera, con las rifas, e incluso sigo haciendo algunas rifas que la voy a terminar de sortear cuando vuelva. Se hizo un poco más, digamos, organizado, en el sentido de yo poder organizarme de tal mes a tal mes y solamente voy a dedicarme a entrenar y no a juntar la plata para el pasaje o la estadía y esas cosas. Agradecido infinitamente a la gente de Kelly y bueno, de otras ciudades también, porque todos colaboraron. Hicieron posible de que hoy pudiera estar en el Mundial y representarlo de la mejor manera.
Hugo, ¿cómo ves el futuro del trail argentino? Con los resultados que se van dando, ¿lo ves promisorio? ¿Lo ves con resultados positivos? De hecho, bueno, el último Mundial, la verdad que entregó resultados muy buenos, ¿no? El tuyo, el de Saga también.
Sí, la verdad lo veo en crecimiento y seguramente va a seguir creciendo. La verdad que las marcas se están metiendo un poco más. Bueno, en mi caso no fue así. A principio de año sí había hablado con una de las grandes marcas, incluso en diciembre, para sumarme a su equipo. al final pasó el tiempo y no se dio esa posibilidad. En mi caso me había pegado un poco el bajón. No pude estar como entrenando tan concentrado en lo que fue el principio de año, pero bueno, a mitad de año pudimos clasificar a lo que fueron nacionales, enfocarnos nuevamente muy bien. Y bueno, entrenar, enfocarnos solamente en entrenar y bueno, ya está la marca que no llegó y no llegó, pero bueno, quizás más adelante, no sé, en otro momento. Por ese lado está bueno porque que se vaya sumando. De hecho, se han sumado varios atletas que están recibiendo el sponsorio de varias marcas. En mi caso, bueno, no me tocó, pero bueno, a seguir luchándola y seguramente, bueno, a fin de año pueda arreglar con alguna.
¿Y qué viene ahora, por lo pronto, como próximo desafío?
Como gran desafío a fin de año, bueno, tengo el K42, que bueno, ya estoy inscrito. El año pasado fui subcampeón sudamericano ahí. Este año la idea es andar ahí en el podio, si puedo ganarlo otra vez, estaría buenísimo. Y también el cruce, que es una de las carreras más importantes allá de lo que es América, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, enfocándonos nuevamente ahora a juntar energía para lo que llega el resto del año.
Hugo, te llevo a tus inicios, cuando te pusiste las primeras zapatillas. ¿Qué registro tenés? Mirá dónde te voy a llevar, ¿no? Retrocedé un poquito. Cuando te pusiste la primera zapatilla, ¿cuál es tu primer registro en la actividad? Dices, che, esto es re lindo, me gusta esta actividad.
Sí, bueno, hay que volver varios años, la verdad. Yo empecé cuando tenía 17 años más o menos, hoy tengo 35, me han pasado 18. Comencé con una carrera que se hizo en la escuela, en el secundario, bueno, pasaron a promocionar una carrera que era corrida de jóvenes. También nosotros veíamos a unos tíos que habían empezado a correr y que habían corrido en algunas carreras de Esquel, por ejemplo, Paraíso, que se hacía en ese año, que era como muy famosa. Y bueno, justo se dio la posibilidad de pasar por la escuela a invitar a correr y bueno, me sumé en mi caso. Pude correr dentro de todo, que dentro de los primeros 10, pero así todo, ahí lo empecé al año siguiente. O sea, eso fue más o menos cuando tenía 16, 17, empecé a los 18. Empecé con el profe Víctor Álvarez de allá en la escuela municipal. Me acuerdo que, bueno, empecé a entrenar, corrí una carrera ahí sin entrenar y bueno, lo que me pasaba es que al principio iba muy bien con los chicos de punta, pero bueno, era normal que tener al kilómetro me estuviera entregando. Después, bueno, fui entrenando, a los 3 meses ya pude clasificar al primer nacional, y ahí fue como cuando comenzó todo, porque uno dice, bueno, si entrené tampoco y clasifiqué, o sea, entrenando un poquito más, seguramente voy a viajar a los próximos nacionales, y así era al principio, como entrenar para poder viajar, conocer un poco lo que era el país. Imagínate, nosotros éramos de Esquel, viajábamos a Buenos Aires, a Rosario, a La Pampa, conocimos varios lugares y a través de lo que fue el deporte, ¿no? Y a través del sacrificio que uno hacía en el entrenamiento, y sí, eso como comenzó todo hace muchos años, cuando era muy chico. Bueno, después, cuando pasamos a mayores, siempre tenemos como un bajón, porque el salto es muy grande el que hay que dar para seguir andando bien, ¿no? A mí, bueno, dentro de ese lapso nació mi nene. Después, los últimos 10 años, por ahí, por ejemplo, me puse más a entrenar, más organizado, con más continuidad, y ahí se fueron dando mejores resultados, mejores marcas todos, y bueno, pudimos ir formando parte de selección argentina o de la selección de Chubut, que también siempre es muy competitiva cada vez que vamos a la selección. Y así fue como se fue dando, desde muy chico, como que fuimos escalando, ¿no?
Y me imagino, Hugo, que en ese recorrido, y gracias por esta nota y por la comunicación, está tu familia y tu viejo, seguramente, que sabemos que es trabajador rural y que nos escucha en Nacional Esquel, así que es un parlante, me imagino, de la ciudad. Me imagino que te ha acompañado también en tu crecimiento.
Sí, la verdad es que, bueno, no estoy consciente, tanto que tuve la posibilidad de comenzar con mi hermano, que ahí está incomodado en día, pero bueno, prácticamente comenzamos juntos al mes. Comencé yo, habrá comenzado él, y bueno, después él también hizo su carrera más tirada a lo que es la calle, la pista, y también ha tenido su grande resultado, y bueno, los hijos siempre están muy contentos de nuestros resultados.
Para cerrar esta hermosa charla y agradeciéndote nuevamente este tiempo con Radio Nacional, con Historias que Corren, acabas de consagrarte en el puesto 24 de la clasificación general de un mundial de trail allí en España. ¿Cuál es tu motivación? ¿Por qué corres?
Generalmente siempre para fijarme, la verdad que es como un desafío propio, venirme superando día a día. La competencia siempre está ahí como tratar de superarnos a uno mismo, después, bueno, seguramente así mismo, o sea, después superamos es un deporte individual, tenemos que superar a los otros chicos que también corren, nos falta esto, pero principalmente, o sea, la competencia por ahí empieza con uno mismo y poder superarte, en mi caso también, al principio, era para conocer otros lugares, el deporte me ha llevado a conocer lugares muy lindos, y bueno, nada, solo agradecido con todo lo que me ha dado, ¿no? El deporte de ser reconocido también es una gran motivación, la verdad que te cruce por la calle y te saluden y te recuerden, no sé, el nacional o el mundial o cosas así, también es algo muy lindo, muy gratificante, así que bueno, son varios motivos por lo que corremos. También uno dice por salud, también es por salud, evitamos varias enfermedades, varias cosas mediante el deporte, que también es muy lindo, muy, muy gratificante.
Tendrás que seguir corriendo entonces, Hugo.
Gracias, Hugo.
Gracias, chicos, saludos grandes a todos. Déjame mandar un saludo a mi señora que está en Esquel, a mi nene también que está en Esquel, a mi viejo que está en el campo, seguramente, ojalá que estén escuchando, le mando un saludo grande. A todos los que me conocen, la verdad que un saludo grande, por ahí muy contento estoy ahora que se dio un gran resultado en este mundial, y bueno, nada, ojalá se abran muchas puertas ahora de acá en adelante y pueda seguir por este camino del trail que es hermoso.
Ojalá.
Así será.
Un abrazo, gracias.
Mi nombre es Claudia, tengo 61 años y hace 3 años que corro.
Mi nombre es Eduardo, tengo 55 años, corro hace 15. Corro porque me siento bien, la paso bien con mis amigos, la verdad que es el momento de esparcimiento mío.
¿Por qué corro? Porque disfruto, porque en la montaña me siento libre, porque es una forma de desafiar mis límites.
No te rindas, siempre se puede. Proponete lo que vos quieras que lo vas a lograr.
Si quiero, puedo.
Quizás se preguntarán de quiénes están hablando, quiénes nos están contando parte de su propia historia y de su vinculación y sus razones de por qué corren. Bueno, son personas que conocemos, que forman parte de nuestros grupos de entrenamiento y que muy amablemente, generosamente nos abren su propia historia y nos la comparte con toda la audiencia de Radio Nacional y más allá. Sí, y lindo de entender que no hay una única razón, no es solo la salud, no es solo cuestiones personales, hay una infinidad de razones que llevan a muchas de nosotros y de nosotros a salir a la calle, a ponerse las zapatillas y empezar a entender un poco de qué se trata esto.
Sí, la verdad, uno cuando escucha las devoluciones de toda la gente se encuentra con las historias que corren, ¿no? Como bien se llama este programa, con diferentes imágenes que han transitado cada uno desde sus lugares, desde dónde son, desde cómo nació esta vinculación hacia el deporte y bueno, todos los beneficios que trae, como dijimos, y sobre todo, la verdad que, a ver, uno parece que es un sacerdote, pero bueno, uno invita a través de este espacio bien federal, que llega a todo el país, invita a que más gente se sume, porque es una actividad que es súper saludable y bueno, trae un montón de beneficios y además, como vos bien decías, Mariana, en algún relato hace poquito, desde lo social genera un montón. Ya salir y charlar con alguien y olvidarte de los problemas que tengas, levantarte del sillón. Ahí está, como uno dice, levantate del sillón, ponete la zapa, salí a caminar un poco y bueno, y si encontrás un grupo de running que te pueda llevar de la mano, buenísimo. A mí me pasó hace poco también, que tenía gente que decía, che, la verdad que no encuentro una motivación. Bueno, yo estoy en un grupo de running, venite, aunque sea, caminá, viste, vinculate con otra gente, cambia el chip de tu cabeza. Tiene que ver con eso para mí.
Sí, lo gratificante también que me parece que es el poder comprobar uno mismo los pequeños pasitos y avances que vas logrando. Uh-huh. Entonces es también probarse, conocerse y empezar a desafiarse. Y en ese desafiarse, bueno, cada vez los desafíos son cada vez más grandes, ¿no?
Mira, dijiste desafío. Cuando hablas la palabra desafío, a mí me aparece la maratón. ¿Sí? Y te voy a llevar a lo que va a ser el próximo programa.
Claro, porque van a tener que seguir escuchando.
¿Quién se anima a 42K? Yo cuando arranqué dije, ni loco voy a correr 42K. Y ya tengo como 5. Y de montaña una más. Tengo que sumar una más. Es un desafío, por supuesto. Y hace poquito se corrió la Maratón de Buenos Aires, en donde hemos estado en una expo que cada vez está más linda, que entrega, a más allá de la agilidad de lo que es la acreditación, el kit que te da la remera, lo que te entrega la bolsa de ingrediente, de cualquier cosa que encontrás ahí adentro, además de propagandas, una expo en donde ahí también uno encuentra un montón de lugares para explorar, desde el merchandising oficial, que cada vez está mejor, y también las historias que corren, ¿no? De atletas de elite, las cuales estuvimos charlando con uh-huh. mucha gente, ¿no, Marian?
Sí, exactamente. Allí estuvimos, tuvimos la posibilidad de hablar con gente de elite y uh-huh. con gente que no es de elite, que quizás uh-huh. corría su primera maratón o quizás no era la primera, pero es eso, es emocionarse con la cantidad de razones que llevan a las personas a animarse a una distancia como son 42 kilómetros, 195 metros o un poquitito más. Y por eso en el próximo programa, además sí. de hablar de maratón, entre todo lo que vamos a hablar de la maratón y todos los testimonios que vamos a compartir, uno de ellos, por ejemplo, es el de
Joaquín Arbe.
También, ¿no?
Porque Joaquín Arbe fue partícipe de la maratón, fue el mejor argentino, y si querés, adelantamos un cachito de lo que va sí. a ser esa entrevista. Hablamos con el atleta de Esquel, y esto nos decía como adelanto en lo que va a ser la próxima nota de Historias que Corren.
Bueno, mi primer carrera fue a los 12 años.
Ahí está.
En el barrio Seferino, acá en Esquel. Uh-huh. Yo era categoría, creo que era primer año cadete, o no, creo que era infantil, primer año infantil, 12 años, y quedé segundo. Y ahí fue donde gané mi primera medalla y mi primer trofeo, donde ahí hice el balance de que me gustaba atletismo porque tenía, o sea, dependía mucho de mí solamente. No era un esfuerzo grupal como fútbol. Yo siempre jugué al fútbol y sí. para ganar una medalla en el fútbol tenés que hacer todo un campeonato, un torneo, depender de que tu equipo también colabore, acompañe. Entonces es como que un deporte individual, me di cuenta de que dependía mucho más de mí y de las ganas que yo le ponga. Entonces ahí pues, como que sentí que era más fácil llegar a las medallas, llegar a los trofeos, y con 12 años ya tener tus medallas, tus trofeos individuales, se lo mostraba a todos mis familiares, mis amigos, uh-huh. todo, y creo que mi comienzo para la parte del atletismo fue ahí.
Correr más rápido. Hasta aquí este primer programa de Historias que Corren. Saludamos a todas las atletas. En el Día de la Madre, muy especialmente a ellas va dedicado este primer programa.
En especial a Flor Borelli, que hace una semanita se mandó un carrerón en la Maratón de Chicago, una de las majors, de las más importantes del mundo. Llegó octava, entre las 10 mejores. Siempre ganan las atletas africanas, pero bueno, Flor Borelli, que hace poco corre maratones, la verdad que cada día nos sorprende más, mamá de Milo, así que de acá, desde Historias que Corren, le mandamos en su imagen o en su representación un feliz día a todas.
A todas, porque también van a pasar por este espacio de Radio Nacional. Les agradecemos a todo el equipo técnico de la radio, a los operadores, a nuestra productora Eva Díaz, Diego Rosato, Javier Schiavone, Ana Maroto, Ignacio Guglielmi y Leo Sangari, por todo el apoyo y el acompañamiento también de las autoridades que nos cedieron este espacio para que podamos hacer lo que nos gusta, conocer las historias de los que corren. Y bueno, los invitamos a que vuelvan a sintonizarnos el próximo domingo a las 8 de la mañana.